Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Nosotros aquí en Sumas estamos muy entusiasmados con la participación periódica de Pablo Ignacio García, el papá del emprendimiento en República Dominicana. Y estamos muy entusiasmados no solo porque estamos aprendiendo de un tema que es novedoso, de un tema que crea valor, sino especialmente de un tema que seguramente muchos de nuestros oyentes pues han empezado a caminar. Y hablando de camino, ya hemos tenido varias participaciones. En la primera de ellas conocimos quién es Pablo García. En la segunda hablamos de emprendimiento, hablamos de startups, hablamos de Boost, hablamos de enlaces. Bueno, en este camino que hemos iniciado en el emprendimiento gracias a Pablo, creo que vamos paso a paso. Y como dice Pablo, llegó el momento de empezar a pasar un poco de la teoría a la acción, de la teoría a la práctica. ¿Cómo esos conceptos teóricos se vuelven recomendaciones prácticas? Y para eso, pues le agradecemos la presencia esta noche a Pablo. Muy buenas noches, ¿cómo vas, Pablo?
Muy bien, Santiago, muy buenas noches. Encantado siempre de ser parte de este programa.
Pablo, este camino se pone cada vez más interesante. En la entrevista de hoy, la has denominado el camino del emprendedor. Cuéntame un poquito de qué se... Yo ya hice un pequeño adelante, pero cuéntale a nuestra audiencia de qué se trata esto, qué es el camino del emprendedor, cómo hacerlo, cómo empezarlo, por qué pasar del concepto teórico a la recomendación práctica. Háblanos un poquito de esto en general.
Sí, realmente, bueno, me motivó porque entiendo que muchas de las personas de la audiencia interesadas en este segmento tiene que ser porque o bien tienen alguna idea de negocios, alguna idea de emprendimiento, están iniciando un emprendimiento o probablemente ya lo han iniciado y quieren recibir algún tipo de orientación, consejos y recomendaciones. Y hace unos años, justamente leí el libro, un libro de Bill Aulet, que es La disciplina de emprender. Bill Aulet es profesor del MIT. Y realmente es una eminencia en el tema de emprendimiento y lo interesante de ese libro es que va guiando justamente en ese paso a paso del emprendimiento y parte de con mi experiencia lo que he tratado es de adaptar ese camino del emprendedor que describe Bill Aulet a justamente esos pasos que yo entendería son el orden lógico que debería seguir cualquier persona que quiere iniciar un emprendimiento, que está iniciando un emprendimiento, que está emprendiendo. Y eso es un poco lo que quisiera compartir en este momento con la audiencia.
Oye, Pablo, varias cositas. Tú señalabas que él trabaja en la Escuela de Negocios del MIT, pero antes de, digamos que en el emprendimiento, muchos de quienes han hecho el esquema teórico, las bases del emprendimiento, quienes nos orientan, pues han recorrido ya el camino del emprendedor, han estado en la lucha. ¿Ese es el caso puntual de Bill Aulet o él si viene netamente desde la academia?
No, Bill Aulet, como bien lo mencionas, como otros grandes académicos como Steve Blank, también, o sea, tuvo dos tipos de experiencia, emprendiendo en diferentes sectores. Y también trabajó para IBM. O sea, realmente tuvo una gran trayectoria en el emprendimiento y trabajando en una gran corporación. Y luego entonces pasó a la parte más académica.
O sea que, señor.
Sí, no, así que eso como mencionas es muy valioso. Y lo mismo se ve en el caso de Steve Blank, que es otra eminencia en la parte de la academia y la teoría del emprendimiento.
Pero yo creo que lo más valioso de esta conversación, me vas a perdonar, pero lo más valioso lo pones tú. Porque es que una cosa es lo que leemos en los textos, una cosa es lo que leemos de estos grandes autores, de estas grandes experiencias, que siempre toca tener presente, ¿no? El camino que ya recorrieron otros nos abre a nosotros posibilidades y hay que leerlo, hay que considerarlo, hay que reflexionarlo, pero hay que aplatanarlo. Y aquí es donde Creo que tú tienes un valor altísimo para nuestros oyentes, porque tú has recorrido este camino y lo has hecho no solo desde tu experiencia personal, sino ayudándole a muchos otros en República Dominicana a que también lo recorran, a muchos otros en sus negocios, en sus ideas, en sus proyectos, a que sean exitosos de una manera aplatanada. Así que espero yo, Pablo, que en todo lo que nos vas a sumar esta noche y en las que nos quedan por delante, que confío que sean muchísimas, tú también nos ayudes con base en tu experiencia personal, en tu experiencia, en el cargo que ocupas, en las posiciones que has tenido en cuanto a emprendimiento en República Dominicana. Yo creo que ahí hay mucho valor para nuestra audiencia, porque cuando, por ejemplo, en temas de fondos de inversión, yo leo cosas de afuera, pues a veces algunas no son aplicables de igual forma en República Dominicana. ¿Se pueden ajustar? Sí. Y entonces ahí es donde el conocimiento, la cultura, el sentir de uno ayuda muchísimo. Y ahí, Pablo, yo creo que no hay nadie como tú en República Dominicana para que nos ayude con eso. Así que, ¿cómo funciona esto? Yo creo que a ti se te va a acercar mucha gente para comentarte proyectos, para comentarte ideas, para comentarte iniciativas de empresas que ya están corriendo. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo básico cuando ocurre eso? Esa interacción contigo, ¿cómo es? ¿Qué es lo que usualmente la gente pregunta? ¿Qué es lo que más les interesa conocer? ¿Por dónde empiezas tú como esa asesoría, esa tutoría, esa guianza que tú haces para los emprendedores en República Dominicana?
Sí, mira, excelente pregunta, porque realmente algo que me pasa, que es muy usual, justamente muchas personas se me acercan para contarme su idea de negocios, comentarme su emprendimiento, y un patrón común es que la gran mayoría de las personas que se acercan, lo primero que te comentan es sobre ese producto o ese servicio que quieren desarrollar, ¿no? O que están iniciando. Y realmente, por donde deberían estar iniciando, más que enamorarse de ese producto, de ese servicio, es entender primero quién es el cliente, cuál es el segmento del cliente al que ellos van dirigidos. Ese es el punto fundamental. Y entonces yo les vuelvo la pregunta, ¿no? Y les digo, bueno, está bien, perfecto, entendí el producto, el servicio, pero cuéntame realmente quién es el cliente, ¿no? Y el cliente es algo fundamental. Porque al final, para que exista una empresa, la condición necesaria y suficiente es justamente que haya un cliente que pague por un producto o un servicio. Tú puedes tener una idea, tú puedes tener capital, tú puedes tener un producto, tú puedes lanzar un producto al mercado, pero si no hay nadie que vea valor en ese producto o en ese servicio y esté dispuesto a pagar, olvídate que nunca vas a tener un emprendimiento y nunca vas a tener una empresa. Entonces, realmente enfocarse en quién es ese cliente al cual yo voy a servir, a quien le voy a agregar valor, es fundamental. Y esto no quita, o sea, quizá hay emprendedores que inician porque ven potencial en una tecnología, hay emprendedores porque de golpe tienen un recurso que les permita desarrollar algún tipo de producto o tienen pasión por desarrollar algún tipo de producto. Pero independientemente de eso, sea que tengan una tecnología, que tengan un producto o una idea, lo primero que tienen que empezar a hacer es buscar quién va a ser el cliente para ese producto, para ese servicio. Y por ahí es donde realmente deberían enfocarse y deberían iniciar a pensar.
Bueno, y ahí viene una pregunta, Pablo. ¿Basta con pensar o tengo que ir a investigar, tengo que hacer encuestas? ¿Cómo hago eso? Porque muchas veces uno en su mente tiene el producto y en su mente también tiene el cliente, pero el cliente puede que no exista. ¿Cómo corroborar que ese cliente sí existe, que si hay un mercado inicial, que si hay una oportunidad real y no es algo que está en mi mente? Yo pienso como emprendedor a veces. Y digo, bueno, si yo tengo el producto, también tengo el mercado, pero ¿cómo puedo validar mi teoría? ¿Cómo puedo validar esa tesis que yo tengo?
Sí, ese es el otro punto fundamental. O sea, tú puedes Porque al principio tú puedes hacer una hipótesis de cuál es tu segmento de clientes, pero
Exactamente.
luego realmente tienes que validar, no es que te lo imagines, es que primero piensas quién puede ser ese segmento y luego tienes que ir a hablar con esas personas, ¿no? Y entender realmente cuál sería el problema que estarías ayudando a resolver, cuál es ese trabajo del cliente, qué es lo que el cliente quiere resolver, para lo cual estaría utilizando tu producto o tu servicio. Y aquí hay algo fundamental. Hay muchos emprendedores que quizá uno le plantea, ¿no? Tienes que hablar con tu potencial cliente. Y hay emprendedores que se dicen, bueno, pero es muy difícil que yo llegue a ese cliente que estoy pensando. Entonces, mi respuesta es, bueno, si es difícil que tú puedas llegar a ese cliente, incluso para hablar, para aprender de él, para ver cómo ayudarlo, más difícil va a ser luego que le puedas lograr vender un producto, ¿no? Entonces, al final, necesitas encontrar el canal para llegar a conversar con ese potencial cliente, porque si no lo logras en esta etapa, luego va a ser todavía mucho más difícil que puedas alcanzar al cliente para venderle un producto o un servicio. Y
Pablo,
entonces,
y
sí.
perdóname, te pregunto, te interrumpo, pero en esa definición de ese, en alguna entrevista pasada nos decías que efectivamente lo más importante es que exista el cliente, que exista el mercado objetivo, pero además que en la práctica exista quien pague por el producto, ¿verdad? Tú alguna vez en el pasado nos decías eso, que no es solo que tengo mi nicho de mercado, sino que efectivamente existe alguien que está dispuesto a pagar por ese servicio o por ese producto, el pago. Pero para seleccionar ese cliente, ¿existe algún consejo que uno pueda ver? Porque muchas veces decimos, bueno, voy a dirigirme a 5 millones de dominicanos, pero ¿cómo me dirijo a 5 millones? ¿Por dónde empiezo? ¿Existe algún cliente que desde la práctica de todos los que ya han recorrido este camino, desde esa experiencia, nos puedan aconsejar que tú digas, mira, inicia por, yo qué sé, la familia, los amigos, es mejor ir a un grupo grande, es mejor ir a un grupo pequeño? ¿Cómo funciona esto usualmente, ¿no? Existen excepciones, pero ¿qué recomendación nos podrías hacer ahí?
Sí, lo que recomiendan, de hecho, también quienes tienen mucha experiencia, por ejemplo, algo que menciona Peter Thiel, que fue cofundador de PayPal, fue uno de los primeros inversionistas en Facebook, él siempre recomienda que el mercado ideal para un emprendimiento es un pequeño grupo de personas, ¿no? Enfocarse en lo que se llama también el mercado inicial, que es un mercado relativamente pequeño y que esté poco atendido, por lo cual haya poca competencia para ese segmento de mercado. Si tú desde un empezando un emprendimiento con pocos recursos, intentas atacar un mercado muy grande y muy competido, esa es una receta para el fracaso. O sea, realmente uno tiene que tratar de identificar un segmento relativamente pequeño que esté poco atendido y donde realmente lo que uno ofrezca agregue mucho valor a ese pequeño grupo de personas. Lógicamente, luego tiene que ser un mercado inicial que luego tú puedas expandir, ¿no? Y a mí también me gusta dar ejemplos reales porque muchos emprendedores ven las grandes empresas, los grandes éxitos y piensan que tienen que replicar cosas a lo grande desde el inicio. Pero cuando uno piensa justamente a empresas que ahora son muy grandes, como es el caso de Facebook, ¿no? Que ahora es parte de Meta, o el mismo caso de Amazon, cuando iniciaron con un segmento de clientes bien acotado. En el caso particular de Facebook, con alumnos de una universidad en particular. Y ahí logró generar muchísimo engagement con esos estudiantes universitarios. Y luego el segundo paso fue expandirse a otras universidades. Pero el mercado inicial de Facebook fue los estudiantes de una universidad. Y cuando vamos al caso de Amazon inició con la oferta de un producto que era la parte de libros. Y luego se expandió y es el gigante que es hoy. Pero identificó que el comercio electrónico de libros permitía dar mucho más valor que lo que eran las librerías convencionales. ¿Por qué? Porque podía dar una gran oferta y una gran variedad de libros que era más difícil encontrarla en las librerías tradicionales.
Que también me
Entonces,
imagino que tiene que ver con otro parámetro, no sé si parámetro, con otro factor clave que tú nos hablaste, es la escalabilidad, ¿no? Cuando tú vas a
sí.
vender libros, pues si tienes que llenarte de un gran inventario, pues van a necesitar una gran bodega, va a requerir una gran inversión. Y Amazon seguramente dijo, bueno, pues este es un negocio que puedo escalar fácilmente porque tener libros electrónicos, pues es mucho más sencillo que tenerlos físicamente. Y aquí, me imagino, no sé, yo aquí especulando, me dirás
Claro.
para no cometer errores con nuestra audiencia, pero estoy recordando lo que nos has hablado en ocasiones pasadas y me imagino que tiene mucho que ver también con eso.
Es así, de hecho, el comercio electrónico, incluso al inicio donde Amazon enviaba el libro físico, pero es mucho más escalable tener un solo almacén con libros y poder enviarlos a diferentes partes del mundo que tener que estar abriendo una librería por cada ciudad o por cada sector, ¿no? Entonces, definitivamente el comercio electrónico le dio un factor de escalabilidad. Cuando luego se pasa al libro electrónico o los audiolibros electrónicos que ahora también están en boga, es todavía mucho más escalable, pues ya pasamos a algo 100% digital.
Bueno, Pablo, yo creo que podemos cortar acá y dejar algunas preguntas pendientes para cuando nuevamente nos visites. Eso mantiene a nuestra audiencia atenta a Sumas y sobre todo a ti motivado para compartir esta experiencia y este conocimiento amplio que tienes en materia del emprendimiento. Te agradezco muchísimo tu asistencia esta noche a Sumas y sobre todo esa vocación que tienes para ayudar a otros a emprender, a crecer, a volver realidad esos proyectos empresariales que tienen. Pablo, que tengas una feliz noche.
Muy buenas noches y continuamos la próxima.